de Dios esté con ustedes. La escritura de hoy es de Lucas capítulo 18, verso del 17 al 27. Si no tienen una Biblia, me pueden seguir en la pantalla. Escucha la palabra de Dios. En verdad les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Cierto hombre prominente le preguntó a Jesús: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús se le preguntó: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Tú sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Todo esto lo he guardado desde mi ju juventud, dijo el hombre. Cuando Jesús oyó esto, le dijo: Te falta todavía una cosa. Vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Pero al oír esto se puso muy triste, pues era sumamente rico. Mirándolo, Jesús dijo: Qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más, esta es la palabra del Señor. Se pueden sentar. Buenos días, es bueno estar con ustedes. Soy el pastor TPJ, uno de los pastores aquí en Sojourn Midtown. Es tan bueno verles aquí hoy, esta mañana. A veces, la verdad es más difícil de recibir de lo que esperábamos. A veces la verdad que recibes es muy dura, más dura de lo que tú esperabas. Y cuando eso sucede, te puede hacer sentir triste a veces. Descubrí eso un par de décadas cuando una de mis hijos me preguntó si Santa Claus era real. Como un historiador, le di la respuesta histórica. Le dije: Sí, Santa Claus fue una persona real. Hace mucho tiempo, un hombre llamado Nicolás de Mira, que fue pastor en Asia Menor, y le conté a este Nicolás que era muy generoso, le dio regalos a personas que no podían alcanzar, y le dije cómo fue puesto en la prisión, fue torturado por su fe, y después lo encerraron, y mi hija dijo: ¿Dónde está él ahora? Y le dije: Bueno, él está con Jesús. Él murió en el siglo IV. Parecía todo que estaba bien. Me sentí muy bien. Le di una lección de la historia de la iglesia, una lección de agradecimiento, de la verdad, una sabiduría que Dios le proveyó a través de mí. Me sentí muy bien. Es lo que pensaba hasta la siguiente tarde. Recibí una llamada de su escuela y mi hija había anunciado su clase que Santo Claus había muerto, que estaba muerto. Y esto tuvo mucha tristeza con todas estas personas del primer grado, niños del primer grado, estaban llorando y recibí esta llamada. Me dijeron: Mi hija le dijo a todas sus compañeros que no solamente murió, pero fue torturado en la cárcel. Yo había vivido en esta delusión que no te puedes meter en problemas en la escuela después de que te gradúas de la secundaria, pero yo sí me metí en problemas porque yo no había estado en tanto problema desde el cuarto, donde yo puse una serpiente muerta en la espalda de una niña, una historia para otro día, pero no me había metido en problemas con la primaria hasta ese momento. Pero ¿qué es lo que estos niños recibieron? Recibieron una verdad, pero esta verdad era más dura de lo que esperaban. Y esto los hizo tristes. Que Dios les dio la verdad, pero no podían con esta verdad. Y la verdad puede hacer eso a veces. ¿A poco no? Te puede hacer triste, decepcionado. Es lo que pasó aquí con este gobernante poderoso. Fue que Jesús recibió la verdad, pero la verdad lo dejó triste y decepcionado con lo que él recibió. Y dice que como esos niños de primaria, estaba muy triste. Y la verdad es que es una verdad difícil de manejar. Es lo que dice en el verso 22. Vende todo lo que posees y repártelo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Esa es una declaración radical. Pero hay una verdad más difícil que tú y yo tenemos que escuchar hoy, y esa es la verdad. Jesús no agrega una cosa más a nuestra lista de tareas. Jesús quiere renovar todo lo que hacemos, transformando aquello que atesoramos. Es la verdad que quiero que tú te lleves. Jesús no agrega una cosa más a nuestra lista de tareas que hacer. Jesús renueva todo lo que hacemos, transformando a aquellos que atesoramos. ¿Qué es lo que vamos a sacar de este texto hoy? Eso es una buena noticia, pero es una verdad dura. Es un tipo de verdad dura que tenemos que escuchar para ser aprendices resilientes de Jesús. Y hay tres movimientos en este texto que quiero que veamos aquí cuidadosamente para entender esta verdad. La primera es esta. La bondad externa no es mala, pero no es suficiente para transformar lo que atesoras. Número dos, aquello que más atesoras es lo que crees que no puedes perder. Número tres, los seguidores de Jesús no pierden nada, lo invierten todo. Vamos a irnos al texto. Primero, la bondad externa no es malo, pero no es suficiente. Te voy a poner la escena delante de ti. Jesús va en camino a Jerusalén. Son alrededor de 140 kilómetros desde Galilea hasta Jerusalén. Son más o menos 40 kilómetros, 90 millas. Y Jesús ha estado ahí cerca del Jordán, cruzó el río Jordán, está al este de la ciudad de Jericó. Una vez que Jesús llega a Jericó, faltan solo unos 20 millas de Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, él va a ser crucificado y a morir. Y aún ahí, en esa marcha a su muerte que viene en camino, Jesús está dando compasión al vulnerable. Vemos eso en el verso 17. Si tú recuerdas lo que sucedió en el texto que Pastor Jamal compartió la semana pasada, es que Jesús le da la bienvenida a los padres y les dice: voy a bendecir a los hijos. ¿Acaso te has puesto una pausa de pensar en eso? Él va en camino a su muerte y dice: traigan a los niños a mí. Y después él les dice: el que no recibe el reino de Dios como un hijo, no entrará en él. El reino de Dios. Nunca entrarás a menos que te conviertas como un niño. Así que cuando este gobernante joven, yo pienso que lo que él ve, esa es la escena a la que él entra, se ve más como un jardín de niños, como alguien que está salvando al mundo. Tiene el niño Jesús que está aquí con todos estos niños, padres que le están dando bebés. Me imagino esa escena, imagino que el joven rico, el joven gobernante, está bendiciendo a estos niños. Dios en carne, el Mesías, y está agarrando a estos niños y le dice: a menos que tú eres como un pequeño niño, no podrás entrar al reino. Cuando él dice esto, el verso 18, la respuesta de este hombre importante les dice: ¿Y yo qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer para poder heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para garantizarme un lugar en tu reino? Tienes que darle a este hombre crédito. Él sabe que le falta algo. Y sabe que Jesús le puede decir lo que él no tiene. Vemos eso en este hombre. Él sabe que no tiene algo, que todo lo que está haciendo no es suficiente. Y sabe que Jesús tiene la respuesta, pero el problema es que está buscando otras maneras en vez de convertirse como niño. Ser como niños está bien para esas personas ordinarias alrededor de Jesús, eso está bien. Pero sabes que yo no, 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 yo soy justo, yo soy un gobernante, yo soy rico. Jesús, ¿qué es para mí? ¿Qué tengo yo que hacer? ¿Qué servicio yo puedo proveerte a ti para poder ayudarte? Para que yo pueda garantizarme mi lugar en el reino. Ser un niño está bien para ellos, pero para mí no. No es para mí, Jesús. Así que Jesús, él le da a este niño a sus padres y le dice: ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Te quiero decir lo que Jesús no está diciendo. No está diciendo que él no sea bueno. Lo que vemos claramente en el libro de Lucas y a través del Nuevo Testamento, Jesús es bueno. Jesús no está diciendo que no es Dios. Él es Dios en carne humana. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, Dios verdadero. Es quien es Jesús. No está diciendo que él no es bueno, que no es Dios, pero está probando a este gobernante. Lo está probando, diciéndole, ¿qué tan bueno tú crees que yo soy? ¿Soy lo bueno, lo suficientemente bueno que me vas a obedecer lo que te digo? ¿Mis palabras son las palabras de Dios? ¿Acaso tú crees que yo soy bueno para decirte lo que tienes que hacer? ¿Estás dispuesto a hacer lo que yo quiero que hagas? ¿Qué tan bueno tú crees que yo soy? ¿Por qué me llamas bueno? Y después, Jesús le da 5 de los 10 mandamientos. Y todos estos mandamientos tienen algo en común. Son acciones externas. Los otros mandamientos es acerca de la vida interior, la disposición interna, los deseos internos, la fidelidad interna hacia Dios. Pero los 5 que él menciona son acciones externas que tú haces de manera externa. Todos son acciones externas. Y lo que vemos aquí es que este hombre aparentemente ha guardado esto. Yo pienso que es verdadero. Él le dice, yo he hecho esto desde mi juventud hasta el presente, lo he guardado. Jesús no dice nada en respuesta. Estoy asumiendo que este hombre realmente ha mantenido estas leyes, estas reglas, realmente haciendo esta justicia externa. Y esta justicia externa no es mala, pero no es lo suficiente para llevarte a la vida eterna. No es suficiente para transformar lo que tú atesoras. Nuestra bondad es buena, pero no es suficiente. ¿Qué está haciendo Jesús? Está preparando a este hombre para escuchar una verdad más difícil. La verdad más difícil que él iba a escuchar. Jesús quiere que este hombre abrace la verdad, que va a transformar lo que él atesora. Y es a donde nos movemos. En este siguiente movimiento, donde vemos que lo que atesoras más es lo que crees que no puedes perder. Lo que atesoras más es lo que crees que no puedes perder. Y Jesús le dice en el verso 22, una cosa te falta todavía. Te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, distribúyelo entre los pobres, entonces tendrás tesoro en el cielo. Y es lo que vamos a hacer esta semana, Sojourn. Cuando te vayas a tu casa hoy, vas a quitar todo de tu arbolito de Navidad, lo vas a poner a la venta y vas a regalar todo tu dinero en la siguiente semana. Vamos a hacer más cosas, vamos a hacer eso con tu casa y tu carro. Y todo lo que están nerviosos, vamos a decir, Jesús está diciendo esto, pero realmente no lo vamos a hacer. Él no está siendo serio acerca de esto, pero quiero que tú sientas esta tensión en el joven, en el gobernante, lo que Jesús le está preguntando y qué nos pregunta a nosotros. ¿Qué es lo que está pidiendo aquí Jesús? ¿Qué quiere que nosotros hagamos aquí? No te voy a pedir que hagas exactamente eso. Te voy a hacer que hagas algo más profundo que eso. Porque creo que Jesús nos está pidiendo algo más profundo que esa acción. Es lo que Jesús está pidiendo. Este no es un mandamiento para cada seguidor de Jesús. Esto vemos en el Nuevo Testamento como Filemón y Priscila y Aquila y otras personas que tienen propiedades, que tienen casas, que tienen riquezas y utilizan esas riquezas para la gloria de Dios. Sabemos que no es lo que Jesús está llamando a cada seguidor de Jesús. Entonces, ¿cuál es el punto de Jesús? ¿Qué es lo que quiere decir Jesús aquí? Tenemos que regresar al verso 17 donde dice, sé como un niño, sé como un niño. Lo que Jesús está haciendo aquí, Jesús está tratando de llevar a este gobernante que él pudiera reconocer lo que está haciendo que no pudiera convertirse en niño. Jesús va a traer a la luz lo que este hombre le falta, lo que este hombre necesita hacer, lo que está estorbándole para que él pueda ser como un niño. Y para este hombre va a ser su riqueza. Pero quiero que nosotros escarbemos un poquito a nuestras vidas y nos preguntemos, ¿qué es? ¿Qué es lo que no permite que seamos como niños? ¿Y qué significa ser como niño? Para poder entender qué significa ser como niño, tenemos que ver a la segunda mejor película de la Navidad. La primera, la mejor, es la de Star Wars. Es una película de Navidad por un niño que viene a salvar a la humanidad, una pelea en la nieve. Yo pienso que es la mejor película, pero la segunda mejor película, la segunda mejor, es en español, Mi Pobre Angelito, la segunda mejor película de Navidad, y aprendemos lo que significa ser como un niño. Porque una de las temáticas importantes de la película es que este niño, Kevin McAllister, es completamente dependiente de su familia. No puede atar sus zapatos, no puede hacerse su comida. Uno de sus primos dice que él es incompetente. No tiene la habilidad de hacer lo que él tiene que hacer. Es incapaz, es totalmente dependiente. Y aunque él se diera un tiempo donde sí se hace un poco independiente, aunque él sí se va a este punto, aún así, a ese punto él reconoce lo necesitado que él es de sus padres, cómo necesita a su familia. Es lo que él hace, Kevin. Y encuentra este Santo Claus y dice, todo lo que quiero en Navidades es que mi familia regrese a la casa. Todo lo que quiero es mi familia de regreso. Y no hay nada más que yo quiero, solo mi familia que regrese. Es todo lo que quiero. Es dependiente. Completamente dependiente de otras personas. Y en el primer siglo, eso era aún más verdadero. En la ley romana, tu padre podía hacer todo y aún ejecutarte si tú eras su hijo. Puede declarar que tú no existías como un ser humano. Toda tu vida dependía de tu padre terrenal, pero lo que nos dice aquí es que toda nuestra vida depende de nuestro Padre celestial. Ser un niño es reconocer que todo depende de nuestro Padre celestial. Todo. No hay nada que tú has logrado por tu propia bondad o poder. ¿Puedes reconocer esto hoy? Todos los logros que has obtenido, tu trabajo, en tu vida. ¿Acaso tú crees que lo hiciste por ti mismo? ¿Hubo personas en tu vida que te apoyaron antes de ti, que hicieron el camino plano para ti? ¿Tú no lo hiciste en tus propias fuerzas? ¿Acaso crees que eres salvo porque Dios vio a sus planes y dijo, yo no puedo hacer mis planes sin esta persona? Si no, todo se va a descomponer. Voy a salvar a esta persona para que no mi reino no se caiga. ¿Acaso crees eso? Espero que no. Porque somos totalmente dependientes de nuestro Padre Celestial. Todo es gracia. Todo es gracia. Yo amo lo que Pablo dice en 1 Corintios 4, 7. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué es lo que tienes que no hayas recibido? La respuesta es nada. Todo lo que tienes lo has recibido. Ser como niño es reconocer esta realidad. Eres totalmente dependiente. Totalmente dependiente. Eres necesitado, necesitado, dependiente de tu Padre Celestial. Ah. ¿Qué es lo que este hombre le faltaba reconocer? Así que Dios le da un mandamiento específico. Te falta algo. Junta tus posesiones y véndelas. Distribúyelas al pobre. Es lo que este hombre necesitaba. Y dice que él estaba muy triste porque él era muy rico. Hay una cosa aquí. Quizás no tienes la riqueza que este hombre necesitaba, pero todos somos tentados a agarrarnos de algo para nuestra seguridad. Quizás no es la riqueza, pero es algo. ¿Y qué de ti? Quiero animarte a considerar que cualquier cosa que tú crees que no puedes perder, no puedes vivir sin eso está muy cercano de lo que es que tú confías para tu seguridad. Si yo pierdo esto, no puedo seguir viviendo. ¿Qué es? ¿Qué es lo que tú dices? Si yo perdiera esto, no pudiera seguir adelante. Quizás lo que tú estás confiando para tu seguridad es eso. Puede ser dinero, posesiones. Porque cuando tenemos muchas, es fácil vivir en la ilusión que no necesitamos gracia. Quizás no lo digamos de manera externa, pero la verdad es que queremos vivir pensando como si estuviéramos en control de nuestras vidas. Entre más recursos, es más difícil depender de Dios. Nuestras posesiones empiezan a poseernos a nosotros. Pero hay otras cosas. Quizás tus logros en la escuela. Lo que tú estás haciendo en tu escuela, todas las actividades, es donde tú encuentras esa seguridad. Quizás es tu trabajo, quizás es tu posición, quizás es tu hogar, tus hijos, puede ser tu esposo, tu esposa, tus planes para el futuro. Cualquier cosa que tú tengas, sé honesto y con Dios. Estoy dependiendo de esto. Cualquier cosa que esa cosa sea, que estás dependiendo, poniendo tu seguridad en eso. Porque Jesús no solamente te da una cosa más que hacer, Él quiere renovar todo lo que tú haces, transformando lo que tú atesoras. Jesús es el tesoro que nunca te fallará. Y cuando este hombre escucha esto, él está triste y Jesús nota esa tristeza. A veces Jesús dice cosas raras. Esta es una de esas ocasiones cuando el hombre está muy triste y él dice algo bien extraño. Qué difícil es para aquellos que tienen riquezas entrar al reino de Dios, porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Bueno, eso es raro. ¿De qué está hablando? Las personas a través de todo el tiempo de interpretación bíblica, de todas épocas, tratar de identificar qué es lo que Jesús quiere decir. Hay una interpretación que es muy popular, que dice, bueno, la palabra griega de cuerda es igual que el camello, quizás fue copiada de manera incorrecta, y dice que una cuerda a través de una aguja, y eso está un poco tonto esa interpretación. ¿Te das cuenta que esta cuerda no va a caber tampoco? No solamente el camello, pero tampoco la cuerda, no cabe. Ni los camellos, ni las cuerdas. Muchas personas dicen, quizás era esta puerta en Jerusalén, que era muy difícil para que los camellos fueran por esta puerta. Pero esa tradición no viene hasta años después de ese tiempo de Jesús. Pero tengo esta sospecha que Jesús quiso decir que es difícil que un camello entre en el ojo de una aguja. Él quería decir eso mismo que él dijo. Es imposible. Ese es el punto. Es imposible. No va a suceder. No hay ninguna manera. No puedes poner a un camello dentro de el ojo de una aguja. No va a suceder. Excepto si hay un milagro, claro. Es imposible. Apartado de un milagro. Y es precisamente lo que Jesús está diciendo, que para aquellos que confían en sus posesiones, toma un milagro para cambiar ese corazón. Así como si tomara un milagro para que un camello cabiera, cupiera dentro de una aguja. Pero eso no solamente para las personas que tienen mucha riqueza, es para ti, para mí. Toma un milagro para nosotros, para poder ser como niños, poder abrazar este reino y esta dependencia que tenemos en nuestro Padre Celestial. Toma un milagro. Y esto es la cosa. Yo espero que eso te anime. Realmente espero que te anime. Porque esta es la cosa. Yo espero que tú puedas sentir al pensar en lo que es que tú estás confiando para tu seguridad. Tú dices, ah, esto es difícil de tratar de dejar como mi seguridad. Se siente imposible dejar esto. Exacto. Se siente imposible. ¿Sabes por qué se siente imposible? Que parece que vas a fallar porque es imposible y vas a fallar. Pero servimos un Dios de los imposibles. Y Él puede cambiar en tu corazón lo que tú no puedes cambiar. Esto te debería de animar con la verdad de Dios. Al ver a esto, entonces, podemos movernos a esta tercera sección. Esta sección hermosa. Cualquiera de los tesoros que tú tienes, no pierdes, tú los inviertes. Los seguidores de Jesús no pierden nada, lo invierten todo. Cuando Jesús dijo que era imposible para una persona rica entrar al reino de Dios, las personas estaban asombradas. ¿Por qué? Porque las personas, el evangelio de la prosperidad, que no es evangelio, eso no es algo nuevo. Ellos creían que la riqueza era esa recompensa de la justicia. Si alguien era rico, deberían haber hecho algo bueno y Dios estaba dando esa recompensa, lo que creían en esa época. Y para Jesús diciendo esto, está asombrándolos porque ellos están pensando, bueno, si los ricos tienen un tiempo difícil entrar al reino de Dios, apartados de un milagro, entonces, ¿quién va a entrar al reino de Dios? Porque los ricos son bendecidos por Dios. Y así como Dios bendice a esta persona, si ellos no pueden, entonces ¿quién puede? Es precisamente lo que están luchando cuando ellos dicen, ¿quién entonces podrá salvarse? Y es lo que Jesús les deja decir, lo que es imposible para los humanos en el verso 27, es posible para Dios. Pero después, hay un giro en este texto que es fácil de perder de vista. Pedro le dice en el verso 28, les dice, mire, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús, dejamos esos barcos de pesca, las personas, nuestras familias en Galilea, ahí están, te estamos siguiendo, Jesús. Dejamos lo que teníamos. Escucha lo que le está diciendo Pedro. Jesús, hemos puesto todo a riesgo. ¿Acaso no tenemos ninguna recompensa por eso? ¿Acaso no hay recompensa, Jesús, para nosotros sirviéndote, lo que hemos sacrificado por ti? Y esto es lo que algunos de nosotros esperan que Jesús nos diga. ¿Por qué quieres pedir algo? No pidas recompensa, pero Jesús no les dice eso. No les dice eso. En vez, escucha las palabras hermosas de Jesús en el verso 29 y 30. En verdad les digo, no hay nadie que haya dejado casa, mujer, hermanos, padres o hijos por causa del reino de Dios que no reciba muchas veces más en este tiempo y en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Hay recompensa. Hay recompensa por lo que tú has perdido por Jesús. Lo que significa que lo que tú pierdes no es una pérdida, es una inversión. Para algo mejor. Es una inversión en algo mejor. Al final de los tiempos, una tierra será renovada y transformada. Y todos esos deseos desordenados serán ordenados. Viviremos por siempre en una tierra sin dolor, sin tiroteos, sin enfermedades. Alabado sea Dios. Esa es la recompensa. Hay una recompensa por lo que tú dejas ir para su reino. Habrá una recompensa. Y lo que Jesús está diciendo aquí, si tú dejas una mujer, hermanos, padres, hijos, no está sugiriendo que los cristianos no deben dejar a todas sus familias, no lo que está diciendo aquí, lo que está reconociendo es esto, que servirlo a Él, para muchos de sus seguidores, resultará en separación y división. Aquellos discípulos que están escuchando, estaban por toda Galilea y Judea. Y sus familias aún estaban en Galilea durante ese tiempo. Había una separación que había allí. Para algunos de ustedes, hay una cercanía que tú no tienes con tus miembros familiares, porque no pueden entender por qué amas a Jesús, no pueden entender por qué tú tienes esta fidelidad a Jesús. Hay una cercanía que tú no tienes con ellos. Para algunos de ustedes significa que tú tuviste que ponerte de pie en contra de un pecado en alguien de tu familia y esta semana vas a sentir esa tensión. Quizás hay un asiento en la mesa que está vacío o un asiento que está lleno, pero hay tensión. Es lo que Jesús está tratando de decir aquí. Está diciendo, lo que tú perdiste en esa relación es una inversión en algo que recibirás en el futuro. No nos deja sin una recompensa, pero también nos dice, en este tiempo, cuando dice en este tiempo, ¿qué quiere decir? Yo pienso que está diciendo que Jesús es el tesoro supremo. Recibimos la presencia de Jesús, pero el contexto aquí es de la familia. Yo pienso lo que está tratando de decir es que tú en ese tiempo, en esta vida, al seguir a Jesús, tú recibes una familia que llamamos la iglesia. Cuando ves a tu alrededor, en esta iglesia, lo que estás viendo es parte de la recompensa de Dios por cosas que nosotros hemos dejado. Es lo que estás viendo. Esta es la recompensa de Dios, una probada. Va a venir a su plenitud en el futuro. Pero viene aquí parcialmente, en el ahora, en el hoy. Cuando pienso en esto, lo que viene a la mente es que en el 2022 conocí a un hombre que se llamaba Adele. En Londres, en una iglesia bautista, Adola fue criado al norte de África como musulmán e emigró a Londres. Y cuando estaba en Londres, él empezó a tratar de aprender más acerca de otras religiones. Y fue a muchas iglesias que él encontró y empezó a llamar a cada iglesia a hacer la misma pregunta porque era curioso. ¿Puedo ir a tu iglesia y ver lo que hacen? Ninguna iglesia respondió y les dijo, pueden venir y comer con nosotros. Así que él fue, cada iglesia le respondió para ver qué es lo que sucedía. Y a través de unas semanas, al ver su bienvenida, él continuó siguiendo cada semana tras semana, y le preguntó a un pastor, ¿cómo me puedo convertir en cristiano? Con un hombre como Abdala, el pastor le permitió reconocer que la fe cristiana es multiétnica de todas las naciones y para todas las naciones. Y el nombre Abdala, no, porque tiene ese nombre, no significa que él no puede convertirse en un cristiano. Y unos meses después, Abdele reconoció a Jesús como su Salvador y fue bautizado. Y su familia lo había repudiado, se negaba de apoyarlo o hablar con él. Y parte del testimonio del bautismo de él, parte de su testimonio era, dicen que soy un traidor, que traicioné a mi país, pero ahora tengo otra familia. Ahora tengo otra familia. En el año pasado estuve en Londres. Cuando estaba ahí, fui a la misma iglesia, trabajé con ellos y vi a Abdallah. Y era verdadero, esa iglesia se convirtió en su familia. Lo habían ayudado a buscar un trabajo, lo acogieron en sus hogares. Y la fidelidad de Abdallah no lo hizo rico o le facilitó la vida. Sus padres aún no le contestan. Sus amigos en casa siguen amenazándolo con violencia. Pero a través de esa iglesia, Abdallah está recibiendo lo que Jesús describe cuando él dice, va a recibir muchísimo más en este tiempo, en este siglo. Es lo que Abdallah recibió. Todo lo que él entregó fue invertido en algo más grande. ¿Cómo se ve esto para ti, para mí? Se ve similar como a Abdala. No es lo mismo, pero cada uno de nosotros va a dar algo para el reino. Cada uno de nosotros tendrá que entregar algo. Y él le dice, hay recompensa ahora y una recompensa aún mayor en el siglo venidero. A veces la verdad es más dura de lo que esperabas. Te puede hacer sentir triste. Sucedió con ese grupo de primaria cuando supieron de la muerte de Santa Claus y también le sucedió a este rico gobernante. Y quizás para ti esta mañana, tú piensas, esto es muy difícil, dejar lo que me hace sentir seguro y encontrar mi seguridad y mi tesoro en Jesús y solamente en Él. Pero Jesús no solamente quiere añadir una cosa más a la lista de cosas que hacer. No es lo que el cristianismo es. El cristianismo se trata de renovar todo lo que tú haces, transformando lo que tú atesoras. Esas son buenas noticias, pero son noticias difíciles. Son las noticias que necesitamos escuchar. ¿Cómo vivimos esto? Es difícil. ¿Cómo lo vivimos? Te quiero dar tres maneras diferentes que tú puedes vivir esta realidad esta semana. Número uno, vivir como si Jesús realmente fuera bueno, porque lo es. Lo que quiero decir es si Jesús es realmente bueno, sabe lo que es mejor para nosotros. Y si sabe lo que es mejor para nosotros, podemos obedecerlo, sabiendo que va a producir nuestro bien al final. A veces decimos, oh, Jesús dice eso, no se ve muy bueno en este momento. Pero lo que Jesús nos dice que hagamos siempre es bueno y es para tu bien. Puedes confiar en Él, aun cuando las cosas no van de acuerdo a tu plan. Puedes confiar que su diseño para tu identidad es bueno, aunque quizás implica renunciar a tus deseos. Puedes confiar que aun lo que Él toma de ti es bueno. Él quitando algo de tu vida, de ti, es bueno. Número dos. Que tú sepas a dónde acudes para buscar seguridad va a requerir que tú pongas atención a tu alma esta semana. Toma atención lo que está por debajo de la superficie en tu alma. Nota tus pensamientos, tus emociones. Quiero lo que tú encuentres, quiero que encuentres esto, que te fijes. ¿Qué es lo que te hace enojar? ¿O qué te agita? ¿O qué te llena de tristeza? Cuando te sientes enojado, inquieto, triste, ¿qué es eso cuando es amenazado? Quizás es lo que estás confiando para tu seguridad. Quizás estás confiando en eso. Cuando te agitas, cuando te frustras, cuando te enojas, cuando algo en tu vida se ve amenazado. Pon atención también. Cuando te sientes estresado, ¿qué es lo que estás soñando? ¿A dónde se va tu mente para tratar de escaparte ese estrés? ¿Hacia dónde va tu mente? Todas estas cosas son cosas que tú quieres, deseas, quizás planes para el futuro, logros del pasado. Yo no sé lo que es. Pon atención. Probablemente lo que tú confías para tu seguridad. Conviértete en niño y reconoce que lo único seguro que tú tienes está en tu Padre Celestial, quien te da el tesoro de Jesús. Pon atención, pero no te pares ahí. Quiero que hagas un paso más y eso es que entregue tus tesoros a Dios. Si yo te dejo ahí simplemente reconocer esas cosas, solo te dejo con culpa. Ay, mira, estoy confiando en todas estas cosas por mi seguridad. Pero el Evangelio no te deja ahí. El Evangelio te deja con un reto para obedecer a Jesús. No porque estás obteniendo su favor, pero porque ya tienes su favor en Jesucristo y vivir lo que ya tienes. Así que quiero que tomes un siguiente paso. Y eso es entregar esos tesoros a Dios. No por tu poder, pero reconocer. Solamente puedo hacer esto por tu gracia. Quiero darte un reto difícil. Algo que te va a retar. Tomar esos tesoros y dárselos a Dios. Cada vez que te atrapas a ti mismo buscando otra cosa por seguridad, o te agitas porque algo que atesoras es amenazado, quiero que tú ores esta oración. Dios, si quieres quitarme esto, tómalo y seguiré confiando en ti. Dios, si tú quieres quitarme esto de mí, tómalo y seguiré confiando en ti. Dios, si tú quieres quitarme esto, tómalo y yo seguiré confiando en ti. Dilo en voz alta. Dios, lo que quieras quitarme, quítalo y yo seguiré confiando en ti. Ahora, eso parece fácil, pero quiero que lo pruebes esta semana. Y cuando esas palabras pasen a través de tus labios, Dios, si tú quieres tomarlo, tómalo. Aún así te voy a confiar en ti. Te quiero garantizar que vas a sentir algo difícil en tu pecho. No, 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 no le quiero dar a Dios permiso de dárselo a Él, como si tú tuvieras que darle permiso a Dios. No quiero orar esa oración. Cuando tú veas cualquier cosa en tu vida, esa persona, esa posesión, esa posición que te hace sentir seguro, y tú dices, Dios, si tú quieres tomarlo, tómalo. Aún así, yo voy a confiar en ti. Y eso es difícil. Es difícil. Pero entre más difícil se haga, es que tú has encontrado eso que no te está permitiendo vivir como un niño dependiente de tu Padre Celestial. Totalmente dependiente de tu Padre Celestial. Dile a Jesús, Jesús, tómalo si tú lo quieres. Y aún así, confiaré en ti. Esta semana celebramos la llegada de un tesoro, el único tesoro que te satisface. En un pesebre, en un comedero para animales. Y tú piensas, un pesebre es precisamente el lugar que tiene más sentido. Un pesebre es donde las criaturas acuden para saciar su hambre. Así que cuando el único tesoro que puede colmar nuestros deseos más profundos llegó a la tierra, ¿dónde lo pusieron? En un pesebre. En un pesebre. Así que ese tesoro en el pesebre satisface el anhelo de nuestras almas. Un miembro del norte de África que se llamaba San Agustín, él dijo, deja en el pesebre. En el pesebre el Mesías se convirtió, en el pesebre el Mesías se convirtió en nuestro alimento. Jesús es el único que satisface. Puedes ser como un niño y reconocer tu dependencia de Él. Y aún así, tener toda satisfacción y necesidad, encontrar porque Jesús es el tesoro que se te satisface. Vamos a orar. Dios, te alabamos. Porque has hecho lo imposible. Has salvado a personas que confiaban en ellos mismos y en sus posesiones y en otras personas. Pero tú nos has salvado. No porque lo merecemos, pero precisamente porque no lo merecemos. Es por tu gracia. Permítenos estar satisfechos en ti hoy. Amén. En la noche que Jesús fue traicionado, Jesús tomó pan y lo partió y dijo, este es mi cuerpo quebrantado por ti. Después de comer, tomó una copa y dijo, toma esta copa, esta representa mi sangre derramada por ti. En unos momentos, Jesús se convirtió en nuestro pan. El que nos satisface, Es lo que celebramos en la cena del Señor. Comemos en la sangre, en el cuerpo de Jesús, y lo hacemos como un recordar de lo que Él hizo por nosotros. La forma que lo hacemos aquí en Sojourn, tomamos un pedazo del pan, lo sumergimos en el jugo o en el vino está marcado por cuerda, lo que te permita tu conciencia. Si eres un creyente bautizado, te animo a que participes. Participa en esta comida. Si eres un seguidor de Jesús, siguiéndolo fielmente ahorita mismo, participa. Come a Jesús. Si no eres un cristiano, estás viviendo en resistencia, rebelión a su verdad, no participes. No porque queremos empujarte, rechazarte, queremos darte la bienvenida en Jesús, en tu sumisión a Él, en tu seguir a Él. Es lo que necesitas hoy. En un pesebre, Jesús se convirtió en nuestro alimento. Ven y come, este es su cuerpo, esta es su sangre derramada por ti.